Program 636. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 636. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música, cartas y un mensaje muy poderoso y diferente del Señor. Antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor unja este programa. Señor, úngeme a mí y a todos en el programa. Edifica una pared de fuego alrededor de nosotros para que Satanás no se meta de ninguna manera. Señor, te daremos toda la alabanza, la gracia y la gloria. Señor, te pido que destruyas y reprendas a Satanás en el nombre de Jesús. Cierra cada una de sus puertas mientras que abre las nuestras. En el fuerte nombre de Jesús, y todos dicen, ¡Amén! Ahora vamos a escuchar una canción escrita por Frank Sinatra y su hija Nancy. Se llama De la Escuela Dominical a Broadway.
Well, she used to stand, clap her hands, and sing Amazing Grace, while the tears of childhood innocence were rolling down her face. Mama prayed at night and raised her right hand, thought she knew the way, but it's a long, long way from Sunday school to where she is today. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing the sinner's song, it's hard to find your way back home. But it's a long, long way from Sunday school to Broadway. Sunday evening spent in a gospel tent down on her bended knees. There she gave a soul to Jesus and he set her spirit free. But the cold night air out on Times Square, it put she felt back home. And it's a long, long way from Sunday school to New York nights alone. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. Cause it's a long, long way from Sunday school to Broadway. Then her eyes grew bright in the cool, dark night, and a halo framed her face. And a passerby swore he heard her cry, did he hear Amazing Grace? They couldn't see the man who took her hand as she lay there in the street. And it's a long, long way from Broadway to a place at the master's feet. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. Well, it's a long, long way from Sunday school to Broadway. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way from the girl she used to be. When you sing a sinner's song, it's hard to find your way back home. Well, it's a long, long way from Sunday school to Broadway. It's a long, long way from Sunday school to Broadway. She's a long way.
Alabado sea el Señor. Yo le dedico esta canción a los 400 niños y sus padres. Antes le cantaban al Señor dándole gloria. Tenían gozo en sus vidas hasta que el anticristo vino e hizo algo repugnante. El Vaticano llama a todas las obras cristianas del mundo un culto, pero nunca ha existido ningún caso de violación respecto a nuestra iglesia. Yo ni creo que tales cosas existieron en esta iglesia. Sin embargo, Sí, se han encontrado miles y miles de casos de abusos de niño en la Iglesia del Anticristo, el Vaticano. Han existido miles y miles de niños y niñas que han sido violados, cuyas vidas han sido arruinadas por estos supuestos sacerdotes. Por eso es que el Señor llama a esta iglesia la iglesia de Satanás. El Vaticano acusa a todas las verdaderas iglesias cristianas, pero no hay aborto en nuestras iglesias, no somos un culto. Si lo fuéramos, seríamos como ellos. Estaríamos asesinando a la gente y abusando de niños y siendo homosexuales. No existen homosexuales en nuestra iglesia. Le pregunto a ustedes, ¿quién es el culto? Un culto está compuesto de aquellos que hacen lo contrario a lo que dice el Señor. El Vaticano acusa a todos de ser un culto, especialmente a iglesias donde no se encuentra aborto, ni el abuso de niños, ni homosexualidad. Los acusadores son el culto, hermanos. El Vaticano llama un culto a toda iglesia que no es como él, un culto. Nosotros no asesinamos a nadie como hacen ellos. Ellos han asesinado a millones y millones. Ellos son los que hoy en día causaron la matanza de Hueco. El Vaticano llama a toda iglesia un culto menos la suya. Nosotros no tenemos homosexuales en nuestro ministerio, pero el Vaticano está lleno de ellos. También tienen abusadores de niños. Eso es lo que hacen. ¿Quiénes son el culto, radioyentes? El Vaticano le reza a María, nosotros no. Nosotros sabemos que ella está muerta. Ellos también le rezan a otros santos. Nosotros solo le oramos a Jesús, como enseña la Biblia. ¿Quién es el culto? Un culto está compuesto de aquellos que no creen en la palabra de Dios exactamente como es. ¿Quién es el culto? Si les queda cerebro. ¿Quién es el culto? Es el Vaticano. Pero hay tantos cobardes que no lo dirán. A mí sí me gusta decirlo. Mi deporte favorito es darle patadas a Satanás cada día de mi vida. Es mi gozo, es mi paz, es mi consuelo, puesto que el Señor me manda a derribar cada culto que exalte sobre la palabra de Dios. Por eso los ataco. Nosotros no tenemos homosexuales en nuestra iglesia. Nosotros no tenemos ningunos abusadores de niños, de niñas, ni de aquellos que han llegado a la pubertad. Nosotros no somos los que estamos causando que las escuelas proporcionen condones y píldoras para el control de la natalidad. Es el Vaticano que hace tal cosa. Están en el gobierno. Nosotros no somos los que estamos exaltando al Vaticano. Los medios noticieros son los que hacen tal cosa, porque está gobernado por el Vaticano. No hay aborto. Nosotros nunca abortaríamos. De hecho, hay ciertos que te matarían si abortaras un niño judío en Israel. Nosotros no asesinamos a nadie. ¿Quién es el culto? Quiero repetir que hay poligamia en serie. Casi cada hombre en este país es un polígamo en serie. Les gusta la variedad. Nosotros no practicamos la poligamia en serie en esta iglesia. No hay matrimonios polígamos en esta iglesia. Así que los bautistas y los católicos figuran que si haces algo, está bien porque has sido salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. Bueno, esta es una gran mentira de ese culto. Los católicos dicen que está bien asesinar a alguien con tal que confieses, reces unos cuantos rezos a María y ofrezcas una buena cantidad de dinero en el plato de ofrendas. Así Dios te perdonará. Pero si no lo haces, terminarás en un purgatorio cuando no hay tal lugar. El gobierno ha sido dicho por el Vaticano que deben de entregar a los cristianos. Jesús nunca entregó a ningún otro cristiano. No hay ni un cristiano en la Biblia que jamás entregó a alguien, menos Judas Iscariote. Lo que el Vaticano ha hecho es convertir a los del mundo en traicioneros. Y la Biblia dice que en los últimos días que la gente se traicionaría. Lo hicieron en Alemania. dijeron que si alguien veía a un judío, que tenían que reportarlo enseguida para que lo pudieran cautivar y encarcelarlo, y luego echarlo en un horno para quemarlo. El que dio tal dirección fue el Vaticano, hermanos. Son la organización más peligrosa en la tierra. Ciertamente no son de Dios. Son los últimos que serían del Señor. Son los mismos que están encargados del sistema mundial de hoy día. Pero a Satanás no le queda mucho tiempo. Los mismos demonios existen hoy en día que existieron durante el tiempo que estaba entregando a los judíos en Alemania. Quieren que sean todos sus policías. Bueno, vamos a leer unas cuantas cartas. La primera viene de Italia y dice: Querido Pastor Alamo, le doy gracias por su vida y ministerio. Saludos a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me siento honrado en el Señor poder comunicarme con su ministerio. Como dije en mi carta anterior, considéreme un miembro de su ministerio y agrégueme a su lista de aquellos que piden oración. Deseo ser dirigido directamente por el Espíritu Santo. Pastor, el oír de usted es algo muy necesario para mí, puesto que me anima y me fortalece en el Señor, especialmente en estos últimos días. También para aumentar mi conocimiento espiritual y entendimiento de la palabra. Apreciaría si me pudiera enviar un diccionario bíblico y una concordancia. Que el bueno Dios, quien servimos, lo mantenga en su santa gracia, lo multiplique y engrandezca su apostolado. Amén. Con fidelidad, Bismarck de Haiti, Italia. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. La Biblia nos dice que nosotros somos herederos del mundo entero, así como lo dijo a Jeremías. Leeré hoy del libro de Romanos y del libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 10, que dice: Mira, Jeremías, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar a aquellos como el Vaticano, y para destruir, para arruinar y para derribar, con la palabra de Dios, para edificar mi palabra en el mundo, y para plantar mi palabra en la gente. Romanos capítulo 4, verso 13 dice: Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La ley fue dada por Moisés. Si tienes fe, no estarás abusando sexualmente de un niño, ni violarás a nadie. Tampoco serás un homosexual, ni llamarás a tu papá un Dios. Heredamos al mundo, no por la ley, sino por la justicia de la fe, la equidad de la fe. Sin fe, la justa ley de Dios te juzgará, y enviará tu alma al infierno y al lago de fuego. Por la justicia de la fe, o la equidad de la fe, seríamos herederos del mundo, no por ninguna obra hecha, sino por la justicia de la fe, la equidad de fe. Alabado sea el Señor. Acabamos de leer Romanos capítulo 4, verso 13, y Jeremías capítulo 1, verso 10. El Señor dijo que nos ha puesto sobre las naciones. Así hizo con las naciones del mundo y los reinos del mundo para derribar de él todos los malvados, cada doctrina asquerosa y todas las maldades que le están haciéndole a esta iglesia en Texas, donde le quitaron a sus padres más de 400 niños. Estamos supuestos de arrancar, destruir, derribar y destruir toda falsa doctrina que nos trate de enseñar que tenemos que tratar bien a los homosexuales y destruir a los que están haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la Biblia nos manda a derribar este tipo de doctrina y plantar la verdadera doctrina. Yo estoy predicando la verdad. Predico de la Biblia. Lean Jeremías capítulo 1, versículo 10 y Romanos capítulo 4, versículo 13. Bueno, no fue por ninguna ley que le fue dada a Moisés o a sus descendientes sobre la promesa que serían herederos del mundo, sino que se convirtieron en herederos por la justicia de la fe, por la equidad de la fe. Si tendrían fe, recibirían justicia y así recibirían equidad. Si piensas que el mundo te está privando de justicia y de equidad, es porque no tienes fe. Así que ora y pídele a Dios más fe, Él te la dará. Pero no solo eso, ¿cómo se aumenta la fe? Por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a pasar a la próxima carta que viene de Kenia, África, y dice: Querido Pastor Tony, saludos en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Querido amigo, me alegra informarle que de haberle testificado de Jesucristo a los perdidos con la literatura que recibí de nuestro hermano francés, causó que nuestros ojos sean abiertos a la verdad y compartida. Esto ha causado que hagamos nuestras decisiones de defender la verdad y la redención por medio de la sangre de Jesucristo. Y siguiendo esa decisión ha causado que se levante en nosotros un reavivamiento con hombres y mujeres y todos recibiendo a Jesucristo, el Señor y Salvador. Algunos han sido librados de las drogas, del cigarrillo, el alcohol y la prostitución, resultando en una compañía ahora de 40 discípulos. Nuestra necesidad ahora son Biblias. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no tenemos con qué comprarnos Biblias. Al presente, uso la Biblia Gideón, el Nuevo Testamento, que no carga consigo toda la Biblia. Necesitamos Biblias para establecernos en la palabra de Dios, y por esto le pido que nos bendiga con estos artículos, muy necesarios para la obra de Dios y como una caridad de amor cristiano. Por favor, envíenos 40 copias de la Santa Biblia, versión King James. Apreciamos todo lo que ha hecho usted, un servidor fiel y una bendición a la Iglesia de Cristo. Gracias por su cariñosa cooperación en gesto de un amor cristiano. Pastor J. Anunga, de Kenia, África. Alabado sea el Señor. El pastor Alamo comenta diciendo: La Biblia nos manda obedecer a nuestros pastores, y la Biblia dice que los gobernadores de este mundo son los ministros del Evangelio, no el Papa, ni Clinton, ni Bush, ni nadie así. Nosotros tenemos poder sobre ellos, porque Dios está con nosotros y Dios es más que el resto del mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que estoy jactándome del poder de Dios. Dios crió cada uno de nosotros, así como el mundo y el planeta en que andamos. Los débiles de este mundo votaron por este imbéciles que están en altas posiciones, pero eso no quiere decir nada. La mayoría siempre se ha equivocado. Votan por Clinton para la presidencia o este tipo, Obama. Ninguno de ellos tiene valor porque no predican el Evangelio. Ambos apoyan el aborto, que es asesinato en primer grado. Y están ambos recibiendo presión de los homosexuales. Esto muestra que están de acuerdo con la homosexualidad. No me sorprendería si ambos fueran homosexuales. De hecho, he oído mucho y hay chismes que Clinton es un bisexual. No sé nada de Obama. Nosotros antes teníamos candidatos como Washington y Lincoln. Ahora tenemos a Obama, que suena del mundo islam o musulmán. Una cosa sí sé, no es un cristiano. Y sé que Clinton no es un cristiano. Él es el que tomó responsabilidad por lo que pasó en Waco. Él es el que, según sus trabajadores, asigna a sus trabajadores a buscarle muchachas. Su mujer dijo que él necesita terapia sexual puesto que tiene problemas. Él no es un bautista, es un católico. Él cree que puede prender una o dos velas o rezar un Ave María o un Padre Nuestro o algo así, y así salirse con la suya. No, así no es. Por eso es que la Biblia dice que la justicia viene por fe en la palabra de Dios. Tengan fe en la justicia de Dios, puesto que Él va a juzgar al mundo según su palabra, no según la versión torcida de los que dicen estos anticristos que temporalmente están gobernando al mundo secularmente. Pero nosotros los cristianos que hemos sido llamados a ser ministros, pastores y profetas, la justicia de fe tendremos. Si has hecho maldad y no tienes fe, serás enviado al infierno y al lago de fuego. Si tienes fe en la palabra de fe, debes de creer que no puedes salirte con nada. Estás juzgando como si fueras un niño. Pero la Biblia no es para los que juegan. La Biblia es justa y llena de justicia. Todos los caminos de Dios son justicia. Él dice que si tienes fe en la palabra de Dios y la has guardado, entonces recibirás justicia. No te preocupes. Estate firme y no cambies la palabra. Porque si lo haces, terminarás juzgando y recibirás justicia para que todos puedan ver que Dios está diciendo la verdad. Dios es la verdad y cada hombre es un mentiroso. La fe de Dios, la manera que Dios juzga, es justa. La justicia se encuentra en la fe de la palabra de Dios. Pero hay tantos que ni leen la palabra cuando serán juzgados por ella. Si yo fuera ustedes, me pusiera a leer enseguida. Bueno, ahora vamos a pasar al libro de Romanos, capítulo 4, comenzando con el versículo 13, que habla de la promesa. Cuando Dios hace una promesa, si no le crees, no tienes fe, Dios te juzgará según su equidad. No es aceptador de personas. Si tienes fe, serás salvo y serás enviado al cielo. Él dice que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún homosexual entrará al reino de los cielos. Tienes que tener fe en esto, si no, estás muerto. Porque Dios prometió que Abraham sería el heredero del mundo. Y no solo Abraham. Esta escritura no fue solo para Abraham. Él le prometió que sería por la justicia o la equidad de la fe. Leamos el versículo y dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Si guardas la fe, pero no tienes fe en el Señor Jesucristo, entonces no eres salvo. Tienes que tener fe en Jesús, el Mesías. La fe es la cosa principal que necesitas para ser salvo y para recibir herencia del mundo. No es por la ley. Amigos judíos, porque una vez que recibimos a Cristo por fe, tenemos el poder para guardar la ley. Pero ustedes no guardan la ley, están hablando de ser judíos. Pero, ¿cuál fue la última vez que tuvieron un holocausto? Y porque no hay holocaustos, y según Dios, sin el derramo de sangre no hay perdón, no hay remisión. La ley ni estaba disponible durante el tiempo de Abraham. Si los de la ley son los herederos del mundo, la fe, ¿para qué sirve? Y la promesa no vale tampoco. La Biblia dice que porque somos salvos, por fe recibimos toda herencia del mundo, pero sin fe no hay promesa. Leamos el versículo 14 y 15, y dicen, verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Verso 15. Pues la ley produce ira. Si no guardas la ley, hay ira. La ley no trae salvación. La ley es muy justa. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es que no hubo transgresión al tiempo antes que la ley fue dada a Moisés. Verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, poder, equidad, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa es solo para los que creen, que han recibido la semilla, Cristo Jesús, en sus corazones, para los que han recibido la palabra de Dios, que es Jesús, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Fue llamado el padre de la fe porque obedeció a Dios en todo, haciendo cosas que no quería hacer. Él no quería dejar a su familia y a sus amigos y a sus riquezas. Pero cuando el Señor lo ordenó hacerlo, Abraham sabía que estaría en muy mala situación si no obedecía. Él es el padre de los que tenemos fe, que creemos en la palabra de Dios, que hacemos lo que dice. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. El Señor se lo dijo, delante de Dios a quien creyó. Cuando el Señor lo mandó a matar a su hijo y sacrificarlo, Abraham creyó, porque dijo Dios, te he vuelto en padre de muchas naciones. ¿Cómo podrían venir muchas naciones de él si Isaac moriría y quemado a cenizas? Así que Abraham creyó que porque Dios dijo que él sería el padre de muchas naciones, él creyó 100% que el Señor levantaría a Isaac de entre los muertos y que todas las cenizas se formularán otra vez en Isaac, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Tenía fe, creía. ¿En quién creía? En Dios, el cual da vida a los muertos. Así que sabía que lo levantaría de entre los muertos. El espíritu vivificante sería dado a él y sería levantado de entre los muertos. Y llama las cosas que no son, como si fuesen. Dios le dijo a Abraham que si hacía lo que Dios le pedía, que sería heredero del mundo, y le dijo que si otros creían como creía él, que también serían herederos del mundo entero. El cielo bajará sobre el mundo y estaremos sobre el cielo y la tierra, y hasta juzgaremos a los ángeles. ¿Pueden imaginarse a los que le están haciendo daño a todos estos jovencitos? Los están sacando de sus hogares y alejándolos de sus padres y madres. ¿Cómo se sentirá cuando comiencen a ver la ira de Dios y el justo juicio? No tenían fe, solo le siguieron la corriente al Vaticano. Los soldados romanos también dijeron, solo estamos haciendo nuestro trabajo cuando estaban clavando a Jesús a la cruz. Es mejor que nunca hubieran nacido. Sería mejor que ustedes malvados nunca hubiesen nacido cuando les llegue el tiempo de juicio. Habrá un juicio muy justo y Dios los juzgará según su fe. La justicia de la fe es justa y verdadera, y la equidad de la fe es justa. Todos recibirán lo que merecen, no se preocupen. Quieren esto y lo otro. Bueno, no se preocupen. Recibirán todo lo que merecen. ¿No es maravilloso? Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho por Dios. Así será tu descendencia, los que creen que son de fe. Verso 19. Y no se debilitó en la fe, era poderoso. Hubiera matado a su único hijo y quemarlo en el altar, como ordenando por Dios. Pero el Señor lo paró de hacerlo, porque Dios quería que Abraham supiera cómo se sentiría Dios al entregar su unigénito, entregándose a sí mismo y el Espíritu Santo en la cruz. Abraham, siendo fuerte en la fe, sabía que Dios era Dios. Los que son como el Papa son paja y basura, lista para ser quemada. Así son los que creen en él. Abraham, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, habían pasado el tiempo de poder tener hijos. Verso 20. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Verso 22. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Él era justo porque creía. Tenía fe y creía en el profeta de la fe. Él creyó que Dios era justo con los que tenían fe. Abraham creía que el que no tenía fe sufriría la justicia de Dios para ser destruido. Abraham creía en la justicia de la fe, la equidad. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Verso 24, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue asesinado por nuestras ofensas y fue levantado otra vez por nuestra justificación, justicia. Así que los que son de fe, con el fiel Abraham, y nosotros tenemos fe porque recibimos fe leyendo la palabra, oyendo la palabra, creyendo en la palabra, y así somos justificados porque fuimos levantados de entre los muertos, así como lo fue Jesús. Capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, creyendo la palabra de Dios, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre es la palabra de Dios. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, poder y privilegio, en las cuales estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos por qué regocijar cuando tenemos fe y sentimos la presencia de Dios en nuestro espíritu y podemos alcanzar al trono. Tenemos entrada al trono por la sangre de Jesús, por el cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que seremos herederos del mundo y que viviremos para siempre sin envejecernos, y siempre nos veremos bellos. Las mujeres bellas y los hombres guapos se verán más guapos de lo que fuimos en la tierra. Siempre parecerás tener unos 16 o 17 años de edad, cuando te veías mejor que nunca. Yo me vi en el cielo y vi a Susi en el cielo. Nos vimos y no me podía imaginar más guapo de lo que me vi. Todos en el cielo seremos guapos. En el cielo seremos extremadamente guapos. Lo que uno ve no recibe por fe. Yo tengo una grande fe ahora, puesto que he visto cómo se ven las cosas en el cielo. He visto a Jesús y sé que Dios me quiere y me ama. Regocijemos en la esperanza de la gloria de Dios, que heredaremos el cielo y la tierra. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Para qué angustiarnos por las tribulaciones cuando sabemos que somos herederos y coherederos con Cristo de la tierra y el cielo y el mundo? Nosotros, los santos, somos dueños del mundo. ¡Qué cosa! Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si estabas orando por paciencia, sabrás que recibirás alguna tribulación, porque así viene la paciencia. Algunos son impacientes para llegar a la cafetería para comer. Pero si estás en una dieta, recibirás tribulación. Pero Dios no está hablando de este tipo de tribulación. Son las cosas que están pasando los que están en Texas. Ellos están pasando tribulaciones ahora mismo. Quizás necesitan paciencia, pero hay de los que les están trayendo la tribulación. Dios se encargará de ellos con equidad y con justicia, porque no tienen fe. Pero los que tienen fe tienen justicia, y los que tienen fe serán tratados con equidad por su fe. La equidad de la fe, la justicia de la fe. Serían herederos del mundo por la justicia de la fe, solo por la justicia y equidad de la fe. También tenemos que trabajar después de ser salvos. Verso 4. Y la paciencia prueba. ¿Has tú experimentado tribulación? Y la prueba esperanza. ¿Has experimentado esperanza? Yo sí. He tenido que tener mucha paciencia, pero he recibido la paciencia por la tribulación que he pasado. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza. Hay sustancia en la fe. Cuando uno ve lo que está escrito, uno no se avergüenza de ponerse firme. En otras palabras, ves lo que dice la Biblia respecto a la poligamía y sobre la edad del matrimonio. Los medios noticieros piensan que me van a hacer trampa diciendo ahora que yo creo que está aprobado por Dios para que una mujer se case a la edad de la pubertad, si quieren, pero que nadie las puede forzar. Así que están tocando estas cosas en la radio como si fuera a ser algo repugnante para ustedes. Pero no es algo repugnante para mí, puesto que tengo esperanza para predicar el Evangelio y no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios a la salvación para los que creen. La fe es el poder de Dios a la salvación. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa esto? ¿Has meditado en esta escritura? La esperanza nos hace no avergonzarnos del predicar el Evangelio, puesto que el amor de Dios en nuestros corazones es predicado, ha sido derramado. Lo grabamos. No nos avergonzamos de él. Así que esparcimos el amor de Dios, puesto que el amor de Dios que ha sido derramado por nosotros en nuestros corazones, y tenemos que tenerlo en nuestros corazones, que es Cristo en nosotros, antes de que podamos derramarlo en lo extranjero, en el mundo, por el Espíritu Santo, y así predicamos el Evangelio que nos ha sido dado y a todos los que creerán. Verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él no murió por los que se llaman Dios y que andan alrededor del mundo, soberbios con 100,000 guardias y corriendo en un papamóvil. Jesús nunca anduvo así en un asno de papa, lleno de vidrio con protección de balas. Jesús anduvo a pie y entre la gente. Él no se preocupaba de morir como se preocupan muchos de ustedes. Así que si se preocupan de morir, sean salvos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, no por los justos. Se creen justos. Creen que entrarán al reino de los cielos porque son buena gente. No hay ni uno bueno, ni uno. Tenemos que acercarnos al Señor para recibir de Él bondad. Verso 7. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, asquerosos, Cristo murió por nosotros. Estas escrituras deben de causar convicción en ustedes, falsos y malos que están arrestando a cristianos y traicionando a cristianos. Esto debe demostrarles que hay una oportunidad para ustedes si se arrepienten ahora mismo. Mientras que éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Yo también era un pecador, tan malo como ustedes. Verso 9. pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por fe en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por fe. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, viviendo en nosotros. Su vida eterna viviendo en nosotros. Su vida eterna habiendo levantado nuestro espíritu muerto a la vida. Y si andamos en su vida, entonces seremos salvos. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la promesa del perdón de pecados. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, el pecado entró al mundo por ellos y a su descendencia, que somos nosotros. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así que todos somos muertos en pecados y delitos. La única manera que recibiremos vida es recibir reconciliación. La Escritura dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos están muertos y tienen que venir a Cristo para recibir vida. Por cuanto todos pecaron, pecamos, pero ya no pecamos más. Y estos falsos profetas dicen que todos hemos pecado y estamos faltos de la gloria de Dios. Sí, pero la Escritura está hablando de cuando no éramos salvos. Cuando le pedimos a Cristo que entre en nosotros por fe, sabemos que ya no pecamos y que mejor es que no pequemos o seremos condenados al infierno y al lago de fuego. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Hay aquellos que se casaban con sus hermanas antes que viniera la ley, pero ahora no lo pueden hacer, puesto que esto es pecado, y tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, mente y fuerzas. Necesitamos entregarle todo al Señor, nuestro corazón y nuestro espíritu, es lo principal, y podemos comenzar haciéndole ahora mismo. Se me ha acabado el tiempo. Es tiempo para orar, para que alcances a Dios y recibas su salvación. Si tienes fe en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que es Jesús, si quieres ser salvo, si no quieres terminar en el infierno, di esta oración. Dile al Señor y Dios: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y Padre y Espíritu Santo. No me rechazarás. Tu palabra lo dice, que todo aquel que le clama al nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, dale toda la gloria. Dile: gracias, Jesús. Alabado sea el Señor, gracias Padre. Consíguete una Biblia, versión Reina Valera 1960. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 636. Déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Son gratis. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 64. 67, Texarkana, Texas, 7-5-5-0-5. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje con más profundidad de la preciosa palabra que les aumentará la fe al oírla. Ahora cantaré, dejen que Jesús sea todo lo que necesitan para mañana y para siempre.
Won't be in